Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como
@CaminoD. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript.
Y mi nombre es Lina Montaño, soy backend developer en JavaScript. Y hoy tenemos como invitada a Melina. Melina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Camino Dev.
¿Cómo están? Qué rico estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y como es usualmente, Melina, cuéntanos, ¿cómo fueron esos inicios en el mundo de la programación?
Pues yo inicié pues como tal desde que estaba en la universidad, pero porque me gradué pues como de ingeniería informática en el Politécnico Jaime Sáenz. Pero cuando yo entré a la ingeniería yo no tenía idea de qué era la programación. O sea, yo solo había entrado porque me gustaba la tecnología, porque quería innovar, porque quería hacer un montón de cosas chéveres, me encantaban los computadores, los videojuegos, y dije como bueno, este de pronto puede ser como lo mío. Y me acuerdo en el primer semestre que nos estaban enseñando programación y el primer programa era como creo que era C++. Y lo primero que teníamos que hacer era como un console log, hello world. Y para mí eso fue como una cosa pues así como de locos, porque yo decía, pucha, uno poder hacer eso en internet, qué nota. Entonces me puse como a imaginarme que si eso era pues como el primer semestre que iba a ser capaz de hacer en unos semestres como más avanzados. Y incluso en la carrera veía como materias que no me llamaban mucho la atención y era como, qué pereza esto. Pero las que eran como con programación siempre me llamaban mucho la atención, como que les metía como la ficha, como que realmente me gustaba y las disfrutaba. Y obviamente como en la universidad te muestran como otras variantes en lo que te puedes dedicar en tu carrera. Por ejemplo, redes, pero eso no me gusta ni poquito. Había otra cosa que era más como de gestión de proyectos, pero yo sabía que a lo que yo quería dedicarme era la programación. Entonces, a pesar, pues sí, de que en una universidad como que te enseñan de todo un poquito, yo sabía que lo que yo quería enfocarme era la programación. Y así empecé desde la universidad.
Te preguntaba, por ejemplo, cómo fueron los primeros pasos, como en conocer en ese mundo, o sea, cuando eras más pequeña, destapaste tu computador, o cómo fue los primeros como sentimientos encontrados con esas tecnologías.
Yo creo que una de las cosas que hizo como que amara como tanto la tecnología es porque cuando era muy pequeña, pues nunca tuve como ese tipo de cosas, como computadores, consolas. Siempre jugaba o estaba en los computadores de los primos, de un primo mío que me encantaba ir a la casa de ellos, pues justamente porque eran los que tenían el computador. Eran los que usaban el PlayStation, a mí, pues yo no tenía nada de eso. Entonces como era algo que veía tan poco, como que el momento en el que estaba con ese tipo de cosas, como que lo hacía como más especial y me hacía como quererlo más, como porque no lo tenía. Entonces, por ejemplo, yo siempre era Luigi, porque pues mis primos y mis primas siempre eran Mario, entonces pues yo siempre era Luigi. Y tuve computador nada más como cuando tuve que tal vez unos 11 añitos más o menos, pero siempre tuve como esa afinidad como de querer tener todas esas cosas, como computadores, videojuegos, pantallas, como de todo. Yo me acuerdo que había una moda cuando empezaron a salir los MP3, los MP4. Yo, ay, yo quiero uno de esos, yo por qué no tengo. Entonces, como que desde chiquita sentía pues como ese gusto por la tecnología, pero creo que era más por eso, como porque no la tenía y la quería. Como que me parecía algo tan chévere y me generaba como más curiosidad, como pues cómo será todo, ¿cierto? Como tener todos los días un computador en el que puedes hacer un montón de cosas. A mí me encanta Mario Bros, entonces para mí jugar Mario Bros con mis primos era como lo más wow del mundo y creo que eso fue lo que me ayudó como a decir que quería pues como enfocarme en la tecnología. Sí tenía como otras opciones, como esos planes de respaldo, como ese plan B, pero siempre supe pues que esta la tecnología era como la lección número uno.
Y nos contabas un poco de esa emoción que tuviste al momento de crear un momento, esa línea de código y que te emocionara de poderlo verlo reflejado en la web. De ahí para allá, ¿qué otros lenguajes has tocado? Aparte de C, Java, de pronto en las universidades siempre vemos Java o C, C#. ¿qué otro tipo de lenguaje te topaste en ese momento que estabas en la universidad o empíricamente hiciste otro tipo de lenguaje?
Creo que toqué un poquito de Python. Me pareció muy chévere, me pareció muy bacano. En la universidad también me gustaba muchísimo Java, sin embargo, cuando descubrí JavaScript, como que me di cuenta como, uy, esto me gusta, esto como conmigo, como que voy en mi salsa, porque siempre he amado como mucho todo esto de lo que es como el diseño, el dibujo, todo lo gráfico, hacer las cosas como visualmente muy bonitas, y me di cuenta que con JavaScript podías hacer eso. A pesar de que con Java, pues tú también puedes hacer algunas de esas cosas, pues no es lo mismo. Y pues en la universidad te enseñan como otras cosas y es como PHP y eso es como. Pero claro, entonces me di cuenta de JavaScript, con todo esto de las comunidades, me di cuenta de todo el poder de CSS y yo, qué nota como lo que puedes crear con JavaScript. O sea, a mí me encanta dibujar, me encanta todo lo del arte y qué nota poder llevar eso también a algo que me gusta tanto como es la tecnología. Entonces, sí, cuando yo descubrí eso de CSS y que podías hacer las páginas muy bonitas y que podías meterles animaciones, todo lo que tú quisieras, eso para mí fue como, aquí es, de aquí encontré lo que era.
Qué bien que estamos tocando ya ese punto de, por ejemplo, nosotros ya sabemos que eres programa de JavaScript, pero se nos olvidó cómo tocar ese tema de qué haces, a qué te dedicas en ese momento, qué área es tu enfoque, por dónde estás trabajando. Cuéntanos un poquitico de eso que se nos olvidó cómo retomarla ahorita.
Yo actualmente estoy trabajando como desarrolladora full stack en Bony Studio, pero inicialmente mi carrera siempre estuvo enfocada al desarrollo frontend. Actualmente pues estoy trabajando con tecnologías como React y en este momento estoy aprendiendo lo que es Node.js y también tengo que aprender mucho, mucho para el trabajo Next.js, que es este framework de React, porque lo vamos a usar mucho. Entonces he estado pues como aprendiendo. Pero sí, toda mi carrera ha estado súper enfocada en JavaScript, siempre, toda.
Entonces, podríamos decir que ahora tienes una línea totalmente con esta tecnología de JavaScript. Pero entonces, antes de entrarte a lo que estás trabajando hoy en día, ¿cómo fue ese primer empleo? ¿Cómo fue llegar a ese primer empleo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue un gran reto? ¿O llegaste así como muchos a la fresh?
Lili, si te soy sincera, mi primer trabajo no fue enfocado al desarrollo. Mi primer trabajo estuvo como más enfocado como al análisis de datos. E incluso estando pues en ese trabajo fue un proceso muy difícil porque creo que cuando tú estás como en esa búsqueda de empleo, lo más difícil siempre es empezar. Sobre todo cuando tienes como cero experiencia, que no tienes recomendaciones, no tienes para decir, ay, mira, yo he trabajado 1 o 2 años en esta tecnología, en esta empresa, pues no tienes nada. Es como, ay, mira, yo estoy en la universidad, yo sé esto, pues, pero realmente no tienes como en qué basarte para que una empresa te diga, sí, mira, yo lo contrato.
Claro, sabes que, y
Entonces.
claro que pienso que uno en esa etapa tampoco te dan como esos proyectos, o sea, la universidad tampoco te da sus propios proyectos y preséntalos, o creo que es una falencia que está pasando, que no le están diciendo, crea tus proyectos, subirlos a Git, montarlos ahí, y en ese entonces yo creo que ni manejábamos el Git, y era como, ah, no.
Total. Y si lo manejabas, pues eran proyectos pues realmente muy sencillos, como que de una u otra forma no te preparan para lo que es la vida laboral. Y también pasa mucho que en las universidades a veces utilizan como tecnologías muy obsoletas, que pues vas a llegar al trabajo y no te van a pedir usarlas o no te van a pedir como conocimientos en esas. Entonces, sí, como que a veces la universidad o la academia no te prepara, bueno, al menos pues en esta carrera, no digo que en todas, como que no te prepara como para lo que es pues realmente el mundo laboral. Entonces, claro, yo empecé con mi trabajo, duré aproximadamente como añito y algo en este empleo pues que no era desarrollando, pero siempre estuve como en constante búsqueda de ese primer trabajo como desarrolladora. Pero también creo que mi primer trabajo no fue como desarrolladora porque dentro de mí pensaba que nunca iba a lograrlo. Como esa parte del síndrome del impostor, como, como, ay, no, qué nota ser desarrolladora, pero yo sé que no soy lo suficientemente buena y a mí no me van a contratar. Entonces, como que me respondí a mí misma diciéndome, como, no, a mí no me van a contratar, entonces, ¿para qué siquiera voy a esforzarme en buscar un trabajo como desarrolladora si sé que no lo voy a lograr? Entonces, como en ese proceso de estar en este otro trabajo, fue que me empecé a involucrar como mucho con todas las comunidades y empecé a aprender un montón. Yendo a meetups, conferencias, haciendo cursos, escuchando personas, ¿cierto? Como esos mentores, como que te van guiando. Y luego de como ese mesecito y, no sé, tal vez unos 4 meses, añito y 4 meses, perdón, encontré el primer trabajo como desarrolladora, front-end. Pero fue difícil, fue muy difícil. No solo la parte como de tal de encontrar la oferta, sino cómo salirte de esa zona de confort y decir, pues es que esto es lo que yo quiero, me da miedo, sobre todo como ese miedo al rechazo, como me da miedo, pero intentémoslo, pues porque si nunca lo intento, nunca sé si lo voy a lograr o no, ¿cierto? Entonces, sí, sí recuerdo que fue una época difícil, pero sí, empezar siempre lo más teso de todo.
Sí, es verdad, es verdad. Y más, por ejemplo, ¿cómo fue ese primer proceso en el primer trabajo? O sea, ¿cómo se te dio a adaptarte? Porque venías, como me decías, que de analítica, de datos, y empezar ya a maquetar, hacer CSS, a trabajar JavaScript. Me imagino que trabajas JavaScript o otro framework. ¿Cómo fue eso? Yo creo que eso fue complicado. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese pequeño proceso.
Sí, fue muy difícil, sobre todo porque pues tenía, como les digo, como muchos problemas de confianza en mí misma y pues realmente no sabía cómo a qué iba a enfrentarme. Yo ya tenía como un trabajo, ¿cierto? Pero a mí no me ponían, no sé, historias de usuario, a ti no te decían, Meli, tienes que entregar todo para tal fecha, tenemos que desplegar esta producción para que los clientes lo usen, pues, o sea, como que no era nada de eso. Claro, y llegar a este trabajo que te digan como que tienes que hacer estas tareas, tienes que estimar cuánto te vas a demorar haciendo esta tarea, el trabajo en equipo obviamente también es súper importante. Entonces como que fue como una época como de mucho estrés y mucha tensión porque era mi primer trabajo como desarrolladora, quería hacerlo bien porque también estaba como probándome a mí misma, pero no sabía con qué iba a enfrentarme. Entonces sí recuerdo con mucha frustración, como que nunca estaba contenta con lo que hacía, siempre tenía como miedo de, ay, no, no, no voy a alcanzar a entregar la tarea, me van a echar, pues así como pensamientos como súper negativos sobre mí misma, sobre el trabajo, sobre todo. Y yo decía como, no, pues aquí estoy, pero como que siempre sentía como que me faltaba mucho. Y pues luego me di cuenta que siempre te va a faltar mucho, porque siempre van a haber personas que van a conocer mucho más que tú, siempre van a haber personas que van a tener mucha más experiencia que tú. Y estando pues como en comunidades meetups y eso, me di cuenta, bueno, escuchando las historias de todas estas personas, obviamente, de que todos empezamos igual, todos empezamos desde cero. Y luego me di cuenta de que había personas que desarrollaban que no requerían una carrera universitaria. Y yo como, ¿qué? ¿Perdón?
Perdone.
¿Cómo así? Y eso para mí fue como, ¡puf! ¿Cómo así que se puede ser desarrollador sin tener tu carrera universitaria? Y uno empieza a hablar con estas personas y son increíblemente tesas. O sea, y la motivación que tienen porque todo lo lograron como con cursos, como así súper empírico. Y yo me empecé a preguntar, ¡jue madre! ¿Y yo que tengo el background? Pues como que vengo, pues como en la universidad. Entonces, pues como que los y las admiraba mucho, yo decía, pues si ellos pueden, yo por qué no, ¿cierto? No en una, no en, no en términos como de competencia, ¿cierto? Sino en términos como de retarme a mí misma. Como, pues si ellos pueden lograrlo incluso sin tener una carrera universitaria y un profesor que te diga, mira, es esto y esto y esto, esta lógica de programación, yo por qué no puedo hacerlo. Y sí, no, fue una época como medio oscura. Si me lo preguntas ahora y la recuerdo y hago como ese flashback, sí fue como, sí, fue oscurita.
Fue
Pero
trágico.
aquí estamos,
Pero aquí
sobrevivimos.
estamos bien, que eso es lo importante, y hemos aprendido también de esos errores que hemos cometido y esos pequeños fracasos que nosotros mismos nos metemos en la mente y esos pequeños impostores que hay veces nos hacen dudar de nuestras habilidades, pero que al fin y al cabo, gracias a la ayuda de las comunidades y de las personas y amigos que hemos conocido en las comunidades, nos han ayudado pues a superarnos en todas esas habilidades que vemos en otros. Ya que tocaste ese tema de las comunidades, Melina, ¿crees que si hubieras, te tuvieras topado antes con las comunidades, crees que esa brecha de aprendizaje se habría hecho menos corta y habría sido un poquito más fácil de encontrar y no que te atacara tan fácil ese síndrome del impostor?
Yo creo que sí, Lenis. Estoy 100% segura que sí. Incluso a veces pienso que si hubiera conocido pronto las comunidades antes, probablemente ni siquiera hubiera como terminado la universidad, por lo que te digo. Como que cuando me enteré de eso, que ¡puf! Como que ya iba muy adelante y como, bueno, terminemos, ¿cierto? Pero yo creo que, pues, si hubiera conocido las comunidades antes, creo que hubiera incluso de pronto conseguido como trabajo antes, ¿cierto? Pues porque hubiera obtenido conocimientos de desarrollo de software desde mucho antes. Y obviamente el proceso de aprendizaje tal vez hubiera sido más fácil y pues conociendo a estas personas que tú misma dices como que te apoyan, que son ejemplos para ti, que te cuentan sus historias y te dicen, mira, yo pasé por esto y esto y esto y también pensaba como tú y mira allá donde voy. Probablemente todo se hubiera sido muy distinto. Sin embargo, creo que el momento en el que conocí las comunidades como que fue el momento como correcto, ¿me entiendes? Como que si pasó en ese momento es porque como que tenía que pasar en ese momento porque ese era el momento de mi vida en el que tenía que pasar, ¿cierto? Y pues como les digo, como fue una época pues como oscura por todo esto, pues como el síndrome del impostor, también tiene algunos pues como problemas de salud mental y eso, y que lleguen estas comunidades justo en ese momento como tan oscuro de tu vida y que lleguen como un rayito de luz como a decirte como, hey Meli, mira, pero no estás sola, ¿cierto? No eres la única que se ha sentido así, no eres la única que ha pasado por eso, entonces ven a nosotros, ¿cierto? Entonces empiezas a conocer gente con esa vibra, esa energía tan bacana, que se te empieza como a contagiar como esa misma vibra, como de ayudar a los demás, de crecer, de aprender, de hacer todo pues como porque te nace y no porque te van a pagar. Entonces creo que sí, como que llegaron en el momento ideal porque tuve que aprender muchas otras cosas a las patadas, como decimos pues por acá, pero como que me hicieron la persona que soy ahora y llegan estas comunidades y todas estas personas bonitas como a rescatarte, como venga Meli que usted sí es capaz, venga que sí, venga que sí. Entonces sí, sí creo que llegaron en el momento que era.
Verdad, verdad. ¿Cómo llegaste a las comunidades? ¿A qué se debía? ¿De usar en internet, un conocido? ¿Cómo fue ese momento de llegar a las comunidades?
Una conocida. Yo estudié en un colegio de chicas nada más, y de las que nos graduamos, solo nosotras, creo que éramos solo nosotras dos, no recuerdo, fuimos las únicas que escogimos pues como este camino de la programación. Y ella estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, Cami Gómez, Linis la de conocer, Cami Gómez. Y pues ella siempre ha sido pues una amiga muy linda conmigo y pues sabía como todas las cosas por las que yo estaba pasando. Me dijo, hey Meli, mira, hace poquito empecé a ir a una comunidad de mujeres para empoderarnos en la tecnología, porque yo sé que para nosotras es un poquito más complicado. ¿Qué tal si me acompañas un día? Y yo, Cami, ay no, qué pereza. Para mí los fines de semana son para descansar, yo no quiero hacer absolutamente nada más. Y era como, Meli, no, venga, venga, vaya una vez. Y si no, pues si no quiere volver, pues bueno, ¿cierto? Pero vaya, dele la oportunidad y usted me dice si le gusta o no le gusta. Y pues esta comunidad era Pioneras. Y ahí fue donde conocí a Linis también, ahí fue donde nos conocimos. Y para mí encontrar como ese espacio como tan seguro, ¿cierto? Tanto para ti como mujer como profesional, porque llegas como sabiendo literalmente nada, de llegar a un espacio tan seguro en el que puedes preguntar y no vas a pensar como, ay, no, y si pregunto y me dicen algo, van a creer que no sé nada o ese tipo de cosas. Y todas como tan dispuestas a ayudarte, entonces fue como, uff, también fue como otro hito como en mi carrera, como poder conocer esa comunidad. y todas tan lindas, de verdad, o sea, era una energía como tan maravillosa, como cero competencia, cero envidia, como todas nos apoyamos entre todas, aquí estamos es para crecer juntas, no para pisotearnos. Y como les digo, yo vengo de un colegio de chicas y pues el ambiente pues era muy diferente, ¿cierto? Y yo estaba como dudosa al inicio porque ella me dijo que eran pues en una comunidad de chicas y yo venía de este ambiente de colegio de chicas que sabemos que no es muy bueno, es más bien como tóxico, ¿cierto? Y pues llegar a una comunidad de solo mujeres con un ambiente tan bacano en el que te sientes súper apoyada, para mí fue como una cosa maravillosa. Y después me doy cuenta de que Juanito Juan Herrera crea Angular Medellín, entonces también empecé ahí. Y como que empiezas a conocer, como que te vas metiendo en el mundo de las comunidades y empiezas con una y te vas mostrando como todas. Después conocí Medellín.js, después salió React Medellín y como que ahí ya te expandes a un mundo completamente nuevo de aprendizaje y networking que espectacular. Yo creo que le debo todo a las comunidades, de verdad.
Creo que a muchos haber llegado a las comunidades nos abrió la mente y un nuevo horizonte donde lo veíamos como cerrado. Pero
Total.
eso es lo bueno de las comunidades. Meli, pero no solamente fuiste participante en las comunidades, también fuiste parte de como speaker, no sé. Esa información, si no lo sé, no sé si eres organizadora de alguna comunidad o no te ha picado el bichito de ser organizadora. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese proceso también de hacer las charlas, prepararlas, dónde sacas como toda esa información para inspirar a muchas personas del aprendizaje que tienes.
Como tal, la inspiración creo que la saco de las mismas experiencias que les estoy contando, ¿cierto? Como de mis propias vivencias, de que fue duro, de que tuve que superar muchas cosas, como por la misma razón de que no quiero que otras personas y sobre todo otras chicas sientan lo mismo, ¿cierto? Como que no sientan como esa soledad, como que se rindan diciendo como, no, es que yo nunca voy a ser capaz, ¿cierto? Entonces como que lo saco de mis propias experiencias. Pero mi primera charla fue una charla de como de 15, no, ni 15, ponle 10 minuticos. Porque siempre me ha gustado eso como de hablar en público, a pesar de que siempre, siempre me pongo súper nerviosa, pero mal. Como que me gusta esa adrenalina, ¿cierto? Pero me gusta como estar parada frente a un escenario y transmitir a la gente algo. Conocimiento, una experiencia, inspirarlos, como transmitirle algo a las personas. Y me gustaba mucho desde el colegio, tenía un profesor, se llama Javier. Y nos ponía mucho a exponer y a mí me gustaba, a pesar de que, como les digo, para mí era no como si me fueran a entrevistar al presidente, yo no sé,
O
pero...
sea que eso del pánico escénico para ti.
Todavía, Linis, todavía está. Solo que he aprendido como a llevarlo, como que ahí, como que he aprendido como algunas técnicas, porque obviamente pues en el colegio, imagínate exponer frente a, no sé, 20 chicas y el profesor. ¿Cierto? Es una cosa, pero pues ya pararte en un escenario, hablarle a personas que pues no conoces, con las chicas de tu colegio, obviamente compartes 5 días a la semana, pero pararte frente a personas que pues realmente no conoces y lograr transmitirles algo, pues es otra cosa, ¿cierto? Entonces yo dije, listo, yo quiero empezar a dar charlas, y yo veía a Juan Herrera y Juan Herrera lo hacía súper bien y yo, ¿cómo lo hace? Pues se ve cero nervioso, maneja súper bien, tiene empatía, tiene la energía y yo quiero eso, yo quiero también como transmitirlo eso a la gente. Entonces dije, ¡qué hijo de madre! Hagamos una charla, ¿qué puedo perder? Que se me olvide, pues no importa, ¿cierto? Se me olvida y ¡ay, perdón! Entonces propuse una charla en Angular Medellín contando mi experiencia de cómo aprendo inglés. Era una charla supuestamente 15 minutos, pero por los nervios pues hablé tan rápido que eso se fue como en 5 minutos, ponle más o menos. Y conté pues la charla, recuerdo que en el mitad fueron como casi 100 personas y yo pasar de 20 chicas en un saloncito a 100 personas, me va a morir. Pero quería hacerlo, como que ese siempre ha sido como una de mis estrategias, como si no lo haces, no sabes lo que va a pasar. ¿cierto? Como si no lo intentas, no sabes si te va a gustar, no sabes si te va a ir bien, no sabes si tienes lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Alguien se va a morir? Nadie se va a morir, ¿cierto? Que se te olvidó parar en el escenario, nadie se va a morir por eso, se te olvidó y ya. Entonces, como que me metía mucho eso en la cabeza y di la primera charla, pero para mí eso fue un hito, pues, no, como si hubiera dado un discurso en la ONU, yo no sé, yo me sentía de verdad como, pues de verdad me sentía como súper bien de haber dado la charla y me gustó la experiencia. Como a pesar de que estaba súper nervioso, ustedes no se imaginan, a mí me sudan las manos yo. Y pues recuerdo que en esa charla el micrófono lo tenía como así con las dos manos y yo no era capaz como de moverme casi, entonces era como así con el micrófono y como que no me movía ni siquiera bien como por los nervios, pero me gustó. Y dije como, lo voy a seguir haciendo y haciendo y haciendo para mejorar. Y creo que después di otra charla en Pioneras Best. Y luego dije como, ay, bueno, ¿y por qué no entramos a las ligas mayores? Porque no lo intentamos, ¿cierto? Y vuelvo a pensar como, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué puedo perder? Que me digan que no. Y ya, y si me dicen que no, pues, me preparo mejor para la próxima. Y eso fue el año 2018, como a finales. La Angie Conf, la que es allá en Utah, como que abrió sus convocatorias. Y yo, ¿será? Como ahí pensándola, como, ¿de qué hablo? ¿Qué? Y pues todavía como que tenía muchas cosas del síndrome del impostor, entonces no quería hacer una charla técnica, como que todavía sentía que no tenía lo suficiente para dar una charla técnica. Entonces dije como, no, pues tenemos una lightning talk, que se llaman, que son como esas charlitas que son súper corticas, sobre cómo las comunidades aquí en Medellín han cambiado mi vida. Ahí me puse yo, hagámosle. Nada puedo perder, empecemos y empiezo a redactar ahí de dónde eres, cómo se llama tu charla, descripción de qué vas a hablar, cuánto te demoras. Imagínense cuánto me demora 5 minutos hablando. Y yo dije, bueno, 5 minutos porque es la primera charla internacional y qué miedo para mí allá más de 5 minutos. Entonces dije, no, vamos a hacer una charlita de 5 minutos y empecé a redactarlo todo. Decía como que, ay, no, en enero más o menos damos respuesta.
Pero Meli, yo creo que los nervios eran más porque era en otro idioma.
Total, Lini, no te imaginas. No, yo dije, no, me voy a morir. Pero como te digo, como que me da demasiado susto, pero como que me gusta, como que me gusta más la sensación que siento después de haberlo hecho, así me tenga que aguantar como esos nervios. Como que esa satisfacción después de haberlo hecho, me gusta tanto esa sensación que no me importa si estoy nerviosa 3 meses antes de la charla. Entonces, como que sacrifico todos esos 3 meses por esa sensación de después de haber dado la charla. Y yo estaba segura, se los juro, yo estaba segura que a mí no me iban a llamar. Yo dije, no, pues, ¿qué me van a llamar? Solo de 5 minutos, ni siquiera hablar de Angular, pues, ¿qué me van a llamar? Yo estoy aquí en Colombia, yo en Estados Unidos, que van a gastar plata por ayudarme hasta allá por 5 minutos. Pero yo dije, ya la envié, ¿cierto? Bueno, ¿cómo les parece que en enero me llega la respuesta, me llega el correo? Correo de la NGCom, yo estaba trabajando, yo trabajaba en ese momento en S4N, y ay, a mí me entró como un frito, como ese escalofrío, como cuando uno le dan a como una noticia importante y uno es como a la expectativa. Y me metí al correo y el correo decía como, ay, Melina, queremos informarte que has pasado como speaker para la NGCom 2019. Yo leí el correo como 3 veces. O sea, era un correo gigante donde te decían un montón de cosas. Yo leí eso 3 veces y en un parrafito, como en una línea, era que te decían que te eligieron como speaker. Pero yo lo leía 3 veces, como si estoy, como que todavía no me la creía, como si estoy leyendo bien. ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que dice don't por ahí, como don't? Y yo súper nerviosa, y pues no, pues había pasado. Entonces fue como un shock. Y me acuerdo que llamé a mi mamá y pues mi mamá se puso a llorar. Yo también puse a llorar porque estábamos pues como muy contentas por eso. Y pues fue como Lina, te aceptaron. Pues como que de verdad me toca como sentarme, como reflexionar y decirme como, Lina, créetelo. Pues ahí está el correo. ¿Qué más quieres leerlo otras 10 veces? No, ya, ahí. Y pues fui muy afortunada porque en ese momento que trabajaba en S4N, conté en la empresa me ayudaron muchísimo con la preparación, porque como les decía, cuando hablaba en público era muy como hello, my name is Melina, y me quedaba pues así como quietecita, no movía casi, no tenía como mucho lenguaje corporal, entonces como que no conectaba mucho con el público. Y me ayudaron un montón como a mejorar todo ese tipo de cosas, como Meli, no, pareces un robot, ¿qué te pasa? No vas a convencer a nadie de que las comunidades de Medellín son una nota. Y pues obviamente también tenía que practicar muy bien el inglés, decirlo pues bien, entonces allá había profesoras de inglés y me ayudaron mucho como a decirme, Meli, mira, no, podrías decirlo mejor así, tan, 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 tan. Y pues sí, 5 minutos, 5 minutos en el escenario. Y para mí fue como una hora, como si hubiera hablado ahí en el público como una hora. Y pues había pasado de hablarle como a 100 personas más o menos que les conté ahí en Angular Medellín, a 1.000 personas. Porque pues ahí en la NGConf había como 1.000 personas más o menos. Y yo no sabía que iban a ir tantas personas. Y cuando yo llegué allá a Utah, que te llevan como al escenario como para hacer un tech check, como para ver si tu computador se conecta bien y todo ese tipo de cosas. Yo entré al salón y fue pucha, ahí no eran 300 personas que eran las que yo creía que iban a ver. O sea, en un salón gigante, con un montón de sillitas, pero eso era una cosa, o sea, de verdad, una cosa gigantotota. Y yo le pregunté a Jorge Cano, que él era el que estaba allá, y me decía como, Meli, no es que aquí lleguen como 1.000 personas. ¿Cuántas? ¿Cómo así? Pues de verdad como que me paniqué porque pues yo como que mentalmente no estaba preparada que eran tantas. Y entonces ellos lo que me decían es como Meli, pero no te preocupes porque como vas a tener como reflectores dándote en la cara, como que solo vas a alcanzar a ver como las tres primeras filas y no vas a ver de atrás nada de gente. Y pues sí, así fue. Solo alcanzaba a ver como las tres primeras filitas, entonces uno les habla a ellos porque para atrás no te ven, pues no veías nada. Y no fue una nota, de verdad. Creo que ha sido como una de las experiencias más bonitas que he tenido en todo esto de las comunidades. Y lo que les digo, se siente muy bien como la sensación de después de todo ese susto, de todo ese estrés y haber compartido tu conocimiento, como haber llegado a la gente, que la gente se siente identificada como con tu historia. Fue una experiencia muy bacana, muy bacana.
¿Sabes? Me queda la curiosidad por ejemplo, no sé cómo es el proceso que hacen para, por ejemplo, cuando ya pasas, cómo te ayudan, cómo es el proceso, por ejemplo, si tienes o no tienes visa, cómo es eso, cómo te ayudan con los tiquetes, la planeación. Pues me causa curiosidad, pues no he ido a una charla y no he ido a una conferencia, no he ido a una conferencia, entonces me causa curiosidad y creo que pronto gente no está muy metida en este ámbito de las conferencias, de las talks. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito de eso.
Sí, mira, yo cuando recibí la noticia, pues ellos ahí te, como en el mismo correo que les digo que era un correo muy largo, como que te dicen cuáles son los pasos a seguir. Entonces ellos te dicen como qué es lo que necesitan de ti y como cuál es el medio por el cual te puedes poner en contacto con ellos. Entonces obviamente pues como era en Estados Unidos yo necesitaba visa, yo en ese momento ya la tenía, pero incluso ellos te decían como, mira, si no tienes visa, podemos enviarte una carta para que vayas a la embajada y la muestres para que pues sea como más válido como el motivo por el que vas a pedir tu visa, que en este caso pues es dar una charla, porque a veces pues como todo este tema de pedir visas es complejo, entonces ellos te dicen como no, nosotros te ayudamos, te mandamos la carta para que vayas a enviarlo. También te piden como la información de dónde estás ubicado, qué aeropuerto te sirve más. Entonces, como yo estoy aquí en Medellín, la chica que está como a cargo de todo eso me decía, mira, Meli, tengo un vuelo, no sé, ponle un sábado para salir desde Bogotá, o tengo uno que es directo desde Medellín a Salt Lake City, que era donde era la conferencia. Dime cuál te sirve más. Entonces, es como una comunicación muy chévere, muy transparente, porque pues ellos te cubren todo y siempre están como preguntándote como que necesitas. Por ejemplo, si eres una persona que está de pronto en situación de discapacidad, de pronto vas a necesitar algunas cosas extras para acomodarte en el viaje, para acomodarte en muchas cosas. Entonces, ellos siempre están como muy pendientes de todo ese tipo de cosas y te resuelven como siempre todas tus dudas, como Meli, mira los... incluso te preguntan cómo quieres que te llamemos, como que llenas un formulario después. Y pues, ok, tu nombre es Melina Mejía, pero ¿cómo quieres que te llamemos? ¿Cómo prefieres que te digamos? Y yo prefiero que me digan Meli. Entonces ya todos los correos, ya toda la comunicación era, hey Meli, hi Meli, no, hi Meli, no me Bedoya, no, como hi Meli, hey Meli. Entonces como que eso ayuda como que haya como más empatía con esas personas. Y también te brindan como asesoría en caso de que, por ejemplo, no sé, seas speaker por primera vez, por ejemplo. Entonces, como, ay, mira, te podemos ayudar en algunas asesorías. También te ayudan como, ay, en el tamaño de la pantalla en la que vas a estar, ¿cierto? Como para que tus slides se vean bien, no se vean como de pronto muy pixelados. También te ayudan mucho en eso. Te revisan los slides para que de pronto no estés rompiendo algún punto del código de conducta, porque pues eso también es súper importante. A veces uno lo puede llegar a hacer sin la intención de llegar pues como a ese tipo de cosas, entonces también son como muy cuidadosos con eso. Y de verdad como que te sientes como súper acompañado todo el tiempo, no es como, ay mira, te damos el dinero, vaya, compre los tiquetes. No, ellos te ayudan como a ordenar todo y te dan varias opciones y te dicen como, Meli, mira, es que te necesitamos para tal día acá, te estarías devolviendo tal fecha, e incluso como vas a otro país, si quieres quedarte más vacaciones, ellos te preguntan eso. Como nosotros te pagamos el tiquete de ida y el de venida, la charla es, no sé, en mi caso creo que fuera como el 3 de mayo. Cuéntanos si vas a pasar algunas vacaciones aquí para cuadrar tu tiquete de venida, pues después de que cumplas tus vacaciones. Entonces también es súper chévere, como, ay, qué nota, ¿cierto? No es como, ay, no. La charla es entre el 1 y 3 de mayo, tenés que llegar el 1 de mayo e irte el 3 de mayo a las 12 de la noche. Pues no, no, cero, como. Si quieres quedarte aquí conociendo, dinos y cuadramos todo. No, de verdad fue muy bacano. Es gente como de calidad, de mucha calidad humana.
Muy, muy interesante toda esa historia que nos estás contando, porque es algo que pues te conozco hace muchos años y no sabía todo lo que estaba pasando detrás, toda la emoción que viviste con medio de estas conferencias, porque creo que era la primera que ibas a internacional. Ya habías estado acá en la YesConf, en la NGConf, pero ya vivir como una experiencia diferente en otro país y que te recibieran de esa buena manera, eso causa mucha, mucha emoción y toca muchas fibras. Pero hablando de
Chévere.
otro tema, Meli, sabemos que has sido mentor y sabemos que en nuestras vidas, cuando entramos a las comunidades, conocimos ese término de mentor. No sé si de pronto ese término lo habías conocido en la universidad o solamente lo conociste cuando ingresaste a las comunidades, pero vemos la importancia que es del mentor. ¿Qué se siente ser un mentor e impactar en las vidas de los demás y dar todo el conocimiento que has adquirido en todo este tiempo?
Lo más gratificante de todo es lo que les contaba de que las comunidades me ayudaron mucho y conocí pues como toda esta gente maravillosa y empecé a amar como esto de las mentorías y el voluntariado porque me di cuenta de que también quería retribuirle a la comunidad todo lo que ella había hecho por mí, ¿cierto? Entonces a mí yo tuve mentores de personas muy tesas con mucha más experiencia y pensaba como, pero yo cómo les puedo retribuir a ellos eso si ellos ya saben más que yo, ¿cierto? Como, pues ellos ya tienen mucha más experiencia, tienen más conocimiento. ¿Qué puedo aportarles yo? Y pensé como, bueno, ¿y qué tal si yo también soy mentora y ayudo como a las próximas generaciones, ¿cierto? Como a las personas que van llegando. Y ha sido increíble poder conocer personas que te digan, Meli, gracias, porque por ti, digamos, cambié mi vida, ¿cierto? Como gracias a lo que tú me compartiste, al tiempo que invertiste en mí, mejoré mi calidad de vida, estoy haciendo esto y esto y esto y esto, y se siente muy gratificante, como porque tú realmente no esperas como nada a cambio, pues, en dinero y ese tipo de cosas, absolutamente no, pero sentir como esa gratitud de las otras personas y ver que tú pudiste hacer por ellos también, lo que las personas hicieron por ti, de verdad ha sido increíble. Y como que no me canso de hacerlo, como que cada vez quiero como impactar más personas, no solo aquí en Colombia, en Medellín, sino como muchas, muchas personas, sobre todo pues chicas, ¿cierto? Y sí, ha sido increíble, de verdad.
Ahorita comentabas que también tuviste tus mentores. Me gustaría saber qué consejo de cualquiera de tus mentores o si de varios lo tienes como ahí presente, o como dices, este consejo me ayudó a cambiar algo, o este consejo me ha llegado o me ha ayudado mucho a estar acá. Por favor, me gustaría mucho que lo compartieras.
Pues, o sea, más que un consejo, como que me dijeran una frase específica, como que me cambiara la vida, creo que es más como las acciones que ellos tuvieron conmigo pues como lo que me ayudó tanto y me inspiró tanto, ¿cierto? Por ejemplo, ya lo había mencionado, por ejemplo, Juan Herrera. Juan Herrera, ha sido increíble para mí porque tanto me inspira, ¿cierto? Como que me guía como en el tipo de cosas que quiero hacer, ¿cierto? Y no solo te da como un consejo amigo, sino también como esos tipos de consejos profesionales, ¿cierto? Y que esas personas como que inviertan su tiempo como en mí, ¿cierto? Y no esperar como nada a cambio. Creo que eso ha sido lo más valioso que he recibido de ellos, como más que una frase en específico. Por ejemplo, la primera, no recuerdo cómo se llama, como la primera conferencia de Angular aquí en Colombia, vino Israel. Y no sé si lo conocen, Israel. Y en ese momento yo estaba como ya terminando mi universidad y pues estaba muy estresada con todo esto pues del trabajo de grado, ¿cierto? Israel era una persona que me había conocido ese día. E Israel me dijo como, Meli, no, no te preocupes, si necesitas ayuda con algo en Angular porque el proyecto de grado lo estaba haciendo en Angular, escríbeme un tweet, escríbeme por Twitter y me dices qué problema estás teniendo y si yo no te puedo ayudar, pues ¿cómo es quien te ayuda? Y tú eres como, bueno, o sea, me acabas de conocer, sos un programador como de 15 años de experiencia porque Israel es un teso y tú me estás ofreciendo tu ayuda a pesar de que sé todas las responsabilidades, todo lo que tienes por hacer y estás por allá en otro país y me estás ofreciendo tu ayuda para mi trabajo de grado, así de la nada. Entonces como que te cuesta creerlo, pero realmente está pasando. O sea, hay personas así, como Meli, lo que necesite. Laura Ciro también siempre estuvo ahí con el trabajo de grado como ayudándome, como Meli, no, 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 yo no sé cuál es la solución, pero venga, busquémosla entre las dos, ¿cierto? Mi amigo Henry también estuvo ayudándome mucho porque también sabía mucho mucho de Angular y ellos como que todos sabían como estos problemas míos de confianza y ese, pero como que siempre están ahí como, Meli, pero mira que si sí eres capaz, mira que eres muy tesa, mira, hice una charla y hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Entonces, más que una frasecita que me hayan dicho, creo que es como todo eso que ellos hicieron, bueno, y siguen haciendo por mí, como sino de verdad, que a veces ni con las palabras como que puedo expresar como la gratitud que siento hacia esas personas.
Pero es muy, muy gratificante escuchar todo eso bonito que te ha pasado y también ver todo el progreso que has tenido y ver que hay muchas personas detrás de ti ayudándote a superar, así como hemos tenido tanto Miguel como yo, personas que nos han ayudado a quitarnos ese miedo a enfrentarnos a los nuevos retos. Que eso es lo que nos ha ayudado a salir un poco de ese más llamado junior y ya tener un poco más de experiencia y poder ayudar a muchas más personas. Pero entonces, hablando de otra cosa, Meli, cuéntanos un poco por qué te gusta tanto el anime. ¿De dónde sale esa emoción, esa locura por el anime? O sea, ¿cómo llegaste al anime?
Ladies, yo veo anime desde que tengo memoria. O sea, yo nací viendo anime prácticamente. Mentiras. Lo que pasa es que cuando era más chiqui, pues que veía con mi papá y mi mamá, nosotros en las noches veíamos anime. Entonces recuerdo que nosotros no veíamos pues como novelas y eso, sino que veíamos Dragon Ball Z. Y claro,
¿Quién no
entonces.
se vio Dragon Ball Z? El que no se haya visto Dragon Ball Z no
Pero,
tuvo niñez.
Verónica, yo nunca me vi Dragon Ball Z con mis papás. Eso así no.
Ah, no, 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 pero
Ah,
solo
bueno, con
lo
los
viste
papás.
solo,
Sí,
¿viste?
porque ya
Sí,
dije con los papás.
pero viste Dragon Ball Z.
Sí, no. Porque ella dijo como que, ah, con mis papás. Yo como que, ¿qué? No, mis papás. No, esos muñequitos que hablan todo mal, que uno como que, no, pero ¿por qué?
Claro, pero eso era lo que nosotros veíamos en las noches. O sea, todas las noches, no sé, después de comer veíamos Dragon Ball Z. Creo que después pasaba Naruto, algo así. Pero no, o sea, era como sagrado para nosotros en las noches ver Dragon Ball Z. Terminamos de ver Dragon Ball Z y a dormir, ¿cierto? Entonces, como claro, como a una vez se le pegan como muchas cosas del ambiente en el que te crías. Entonces, claro, veíamos Dragon Ball Z, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, incluso Supercampeones, como todas estas caricaturas como esa época tan lindas. Y claro, como eso fue con lo que me crié, cuando empiezas a crecer, empiezas a, pues como a encontrarte con otras caricaturas. Y ya no necesitaba verlas con mis papás, ya yo las buscaba. O sea, ni siquiera tenía que esperar a ese momento sagrado de ver Dragon Ball Z en familia, sino que ya yo misma empezaba a buscar pues los animes. Y antes de que tuviera computador, estaba este canal en televisión Animax, creo que se llamaba. Y pues pasaban un anime todo el día,
Que
todo el día.
ahí daban Full Metal Alchemist por la noche, como a la uf, sí. Ese canal, pues yo no sé por qué
¿Qué
desapareció,
tiempos aquellos
desapareció
que no
así de la nada,
volverán?
¿no?
Que no volverán, total. Yo no sé por qué lo quitaron. Para mí, eso era el. Yo me pasaba viendo Animax todo el día. O sea, había historias incluso que cogía como a medias, porque ya el anime había empezado. Y yo, no, pues veamos el anime. A mí no me importa, veámoslo. Linis, entonces sí, como que desde chiqui, viendo anime toda la vida.
Me hizo recordar como mera infancia, como que yo no me acordaba de que en la noche me ponía a ver eso, como que ese canal en específico, yo fue, y ahí pum, mera infancia, porque literal no me acordaba que ese canal existía. Qué brutal, qué brutal.
Sí, en Jetix o Fox Kids, no me acuerdo, pasaba Digimon, yo era fan número uno de Digimon, yo quería ser una niña elegida, yo me moría por tener mi Digimon, o sea, yo lo quería con mi vida, pero ¿por qué? No puedo ser una niña elegida, yo quiero ser una niña elegida y tener mi Digimon. Y chiquita también vi mucho Inuyasha, y pues Inuyasha se convirtió en mi anime del corazón de la vida, o sea, me lo he visto por ahí 3 veces y no me canso, yo siempre lloro en las mismas escenas. Me encanta. Entonces, Meli, ¿cuál es esa serie favorita que te gusta? Ya que nos
Esa.
estás a.
Inuyasha. O sea, no, me encanta. Allá arribita, yo creo que en la cámara no se ven, pero eso, tengo figuritas. Tengo figuritas y todo. Allá arriba. ¡Mii! Ya están. Me encanta. Me encanta. Y mi familia me dicen como ay, Meli, son caricaturas, pues no te metas con mis caricaturas, ¿qué te pasa? Yo voy a ver caricaturas hasta que me muera. Toda la vida.
Al gusto que te dio el anime, todo ese mundo, te abrió también como esa curiosidad de aprender. A ver, yo a veces me confundo. ¿Coreano, chino o todo eso es lo mismo?
No, Linis, no es lo mismo. No es lo mismo.
Que me maten con. Pues para mí hablan lo mismo.
Desde que
Pero antes
te crucifique, Lina, mucho cuidado
de
con
que me
eso.
crucifiquen, mejor
Me voy
explícanos
a ir de este
ilústranos.
podcast. No, me voy a desconectar ya. Lini, sí, pues como les contaba, desde chiqui, pues estuve muy influenciada por todo esto que era la cultura japonesa, pues por todo esto del anime, ¿cierto? Pero, bueno, esto sí es como un poquito off topic, pero pues ya que me lo preguntas, te voy a dar como un resumencito. Mi abuelito fue veterano de la Guerra de Corea del Sur, ¿cierto? Entonces, desde parte de él, de cuando era chiqui, pues como que también recibí como esa influencia de toda esta cultura asiática, ¿cierto? Entonces, por eso, pues empecé a estudiar coreano, como aprender como un poquito más de la cultura, como interesarme por eso, ¿cierto? Y pues descubrí muchas cosas de su cultura que puedo aplicar a mi vida y que me pueden ayudar como tanto a ser mejor profesional como a ser mejor persona, ¿cierto? Porque ellos tienen, digamos que otras mentalidades y algunas reflexiones que de verdad, pues si las aplicas a tu vida, pues es genial, ¿cierto? Pero lo hago pues como muy de la parte personal. Pero no, Linis, no es lo mismo. El anime es de Japón. Lo de Corea del Sur es por el abuelito.
Aparte de eso, ¿tienes otros hobbies? ¿O dejamos hasta ahí el tema de los hobbies?
Ah, no, como quieran.
No, no, de esos son, solamente tienes esos dos, apenas como cuatro hobbies que acaban de hablar, o tienes más hobbies que nos gustaría que compartieras.
Bueno, pues dibujar, ya les había dicho, ¿cierto? Me encanta dibujar, sobre todo pues dibujar manga, anime, pues eso
Dibuja
también me gusta.
hermoso, es lo
Tan
puedo decir.
linda.
Dibuja hermoso. Si alguien quiere que esa mujer les dibuje algo, bien, va, contáctenla.
Ya sabe, terminan al final del episodio, dejamos las redes sociales, pues ya sabe, para que la escuchen.
¿Cómo es publicidad política no pagada? Sí, me encanta mucho dibujar. También me gusta mucho leer, sobre todo libros de ciencia ficción, libros de terror, de suspenso. Toda la vida me ha gustado mucho todo esto del gore, el terror, entonces amo mucho ese tipo de libros también. Aprender idiomas también me gusta mucho. Como les contaba, pues estoy aprendiendo coreano, justamente pues por todo esto pues del abuelito. Creo que ya esos son como los más importantes. Y el año pasado en pandemia, como estábamos en cuarentena y no podíamos hacer absolutamente nada, le cogí amor a la cocina.
Todavía estamos, todavía estamos.
Sí, todavía estamos. Pero el año pasado que estábamos tan encerrados en cuarentena y no tenía nada para hacer, le dije a mi mamá, me enséñame a cocinar. Y me encanta cocinar. Le cogí amor a la cocina. Entonces ya me la pasó como una viejita viendo YouTube y recetas de cualquier cosa. Entonces me quedo toda la noche. Probablemente vea recetas después de hacer este podcast para mañana ir a comprar los ingredientes y cocinar mañana la receta.
Pero entonces se te quemó el primer plato o la prueba superada.
Se me cayeron los huevos. Ni para recoger eso es horrible.
Y el
Entonces.
olor.
Y el olor. No, pero no. Me cortaba las uñas, me las partía. No, eso fue horrible, fue horrible.
Meli, ¿qué metodologías utilizas para manejar el tiempo? ¿O no tienes ningún tipo de metodología y haces que pase lo que tenga que pasar?
Bueno, Linis, ahí depende, ¿cierto? Hay algunas cosas con las que sí me gusta ser como muy organizada y hay otras con las que me gusta ser como más espontánea, ¿cierto? Como lo que tú dices, como que pase lo que tenga que pasar, ¿cierto? Pero cuando se trata, por ejemplo, de cosas del trabajo, obviamente sí soy muy, muy, muy organizada. Sobre todo ahora que estoy trabajando en Boni Studio y pues que es una empresa que es 100% remota y hay muchas personas pues en muchas zonas horarias diferentes, como que de verdad tienes que ser muy organizado. Entonces, generalmente lo que hago, más que como escribirlo, como que en mi mente, ¿cierto? Me creo como ciertos hábitos. ¿Cierto? Entonces, como que empiezo a planear mi hora de desayuno de tal hora a tal hora, ¿cierto? La hora del almuerzo es de esta hora a esta hora. A esta hora dejo de trabajar y ya me dedico a lo otro. O sea, no sé, hacer ejercicio, a cocinar, a hacer este tipo de cosas con ustedes, ¿cierto? Y antes, cuando estaba en esta época oscura que les he contado, me estresaba mucho porque pensaba que no me iba a dar tiempo de nada. Y yo decía, no, es que yo no tengo tiempo para nada, no, no, yo me quejaba horrible de eso, pero luego me di cuenta como, hey Meli, no, cálmate, realmente sí hay tiempo para todo, es cuestión de organizarlo, ¿cierto? Y esto aplica como para todos los aspectos de tu vida, personal, profesional, de pareja, de familia, ¿cierto? Obviamente hay cosas en tu vida que tienen más prioridad que otras, ¿cierto? Entonces, generalmente organizo las cosas de acuerdo como a esa prioridad que tienen en el momento para mí. Entonces, obviamente, por ejemplo, en semana, en horario laboral, pues obviamente todo lo que es de trabajo tiene prioridad, ¿cierto? Si sucede, no sé, algo familiar, algún inconveniente, obviamente eso sobrepasa todas las otras prioridades, ¿cierto? Entonces, cuando tienes claras tus prioridades, te es muy fácil organizar tu tiempo, porque sabes que de esta hora a esta hora vas a estar enfocado en tu trabajo, y cuando termines de trabajar, como quieres estudiar y estudiar para ti es una prioridad, esa hora que vas a dedicar para estudiar, o sea, es inamovible, como que es esa hora y ya. A mí me pasa que cada que quiero empezar a hacer ejercicio, como que cuadrar el tiempo para hacer ejercicio para mí es casi imposible, porque a mí no me gusta hacer ejercicio, me da mucha pereza y nunca ha sido prioridad en mi vida. Y me di cuenta de que por no ser una prioridad en mi vida, siempre le salto el tiempo y no lo respeto ese tiempo que yo digo para hacer ejercicio, ¿cierto? Pero ¿por qué no es una prioridad para mí? Entonces, por eso suelo mejor como organizar mi tiempo de acuerdo a las prioridades. Y como sé que es importante para mí, siempre voy a tener tiempo para eso. Siempre. Entonces, si algo realmente es como muy importante para ti, como ponerlo en el top de prioridades y organizar ese tiempo para esa cosa que quieres hacer, pero empezarlo a hacer como de a poquito, ¿cierto? Como no decir como, ay, no, quiero aprender Python. Voy a dedicarle 4 horas diarias a estudiar Python. Pues no, no vas a crear el hábito, te vas a cansar, incluso te puedes llegar a aburrir. Entonces es mejor crearlo como de a poquito, como listo, quiero aprender Python. Voy a empezar con una horita o media horita semanal, más o menos de lunes a viernes, ¿cierto? Y sabes que esa horita la debes respetar. A las 2 semanas dices como listo, ya se me hizo costumbre estudiar Python media hora de lunes a viernes, empecemos una hora. Entonces como que empiezas a aumentarle la intensidad y empiezas a ver resultados y no te vas a como agotar, no le vas a coger pereza a las cosas. Lo mismo con el ejercicio. Yo antes, y creo que ese es mi error, como, no, tengo que hacer ejercicio, este cuerpo de Beyoncé no se va a hacer sola, tengo que empezar con 5 horas diarias ahí, pues, y claro, y hago como hora y media y obviamente físicamente no me da y me aburre, porque es algo que no es prioridad para mí. Hasta que no lo haga un hábito, pues no le voy a coger como ese amorcito. Entonces, creo que ahí es como lo organizo, como dependiendo de la prioridad, les voy dando su tiempo. Y pues ya se dieron cuenta que el ejercicio tiene prioridad cero, entonces el ejercicio quedó por allá como. Pero mentira, sí, tengo que retomarlo.
¿Qué hace Melina cuando se siente atascada y no encuentra la solución?
En cuanto,
¿Apaga
no
el
sé.
computador, va y lo bota, o va y se duerme, o va y camina, o va y dibuja, o va y ve series?
Bueno, Linis, depende del tipo de problema. Por eso te preguntaba como algo respecto, pues como a un código o
Ah,
eso.
bueno. En diferente, ya sea en lo que estés trabajando o en lo que estés pensando y le estés dando muchas vueltas y tú dices como que, hey, no, quiero pensar más en eso y mejor mañana le busco la solución o más tarde.
Linis, mira, cuando es, por ejemplo, respecto a problemas, no sé, de un código, no sé, un bug que estoy tratando de resolver y no he podido encontrar la solución, como es para ese tipo de problemas, lo que hago así es como totalmente desconectarme del computador, en el sentido de algo de código, o sea, como que no, no quiero nada más esto, voy a hacer algo totalmente diferente que me despeje la mente, o sea, algo que no me recuerde absolutamente nada del código. Entonces, como decías, por ejemplo, me pongo a dibujar. O me pongo a ver algún anime. Es como que me relaja mucho. Entonces, como que hago una actividad completamente diferente y eso ayuda como que se me despeje la mente. O me pongo a escuchar, por ejemplo, un podcast. También como tirarme ahí en el sofá, ir comiendo algo y poner un podcast. O cocinar mientras escucho algo y como que cuando ya vuelves, como que tienes la mente como más fresca. Entonces, como que encuentras incluso como más fácil la solución. Cuando son problemas, por ejemplo, respecto como algo de pronto como más personal, ¿cierto? Como de pronto como esto del síndrome del impostor y eso, pues yo tengo como un ritual ahí, como un ritual que me he dado cuenta que me ayuda mucho. Y es que en mi vida, pues aparte del dibujo, la música como que también me mueve mucho. Y hay ciertas canciones que me transmiten esa energía bacana, bonita, que necesito para esos momentos como donde me estoy sintiendo como bajita, ¿cierto? Como no voy a ser capaz, estoy, me siento derrotada. Entonces trato de buscar esa motivación en canciones que me inspiren, ¿cierto? Como que me ayuden a salir como de esa aura maluca de energía que tengo. Entonces como que la música que estoy escuchando en el momento también me ayuda como a canalizar, ¿cierto? Como a tranquilizarme, o a ponerme de pronto como un poquito más feliz. Entonces, como que siempre está como muy enfocado como a lo que es el arte y la música. Como que estos dos aspectos como que me ayudan mucho como a salirme de la realidad y de los problemas, sea un bug, una tarea horrible que no sé cómo hacerla y tengo que entregarla, no sé, mañana y no llevo nada, o algún problema, pues, no sé, personal, de pareja, de algo.
Por acá tocando otro tema, ya sabemos que has estado como en todos los procesos como de voluntariado. ¿Nos quieres compartir esas experiencias en las que has aportado y si en ese momento de pronto estás en alguna voluntariado, cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco más como todo eso.
Sí, en este momento estoy en dos. Uno es de Collab Lab, que es de Estados Unidos. Pues soy voluntaria. El año pasado estuve como, no, el año pasado no, este año estuve como mentora de uno de los equipos. Son personas, bueno, digamos entre comillas como los estudiantes, son personas que ya tienen como conocimientos básicos de lo que es programación. Y lo que hacemos en The Collab Lab es como entrenarlos para que ellos sepan cómo es un trabajo en equipo en el mundo real, en un desarrollo de software, ¿cierto? Lo que es crear las historias de usuario, crear un pull request, revisión de código. Y ya luego de esta mentoría voy a ser parte del comité como que se encarga como de velar porque el código de conducta se cumpla. Entonces ya no voy a estar como mentora, sino que voy a estar como parte de estas personas que se encargan del código de conducta. Y el otro proyecto en el que estoy, que es el que antes se conocía como Code Your Future, ahora se llama Bisoft Labs. Y este año, pues que empezamos con este nuevo nombre, tenemos a 6 estudiantes. Obviamente nos tocó cambiar un montón de cosas de las que hacíamos antes porque, pues por temas de pandemia ya no podemos hacer las clases presenciales. Entonces tuvimos como que reestructurar absolutamente todo para que las clases sí fueran virtuales. Y a diferencia de Collab Lab, en Bisoft Labs lo que hacemos es como que nuestro objetivo principal son personas de escasos recursos que quieren aprender a programar para poder cambiar su vida, ¿cierto? Porque realmente creemos que el desarrollo de software puede cambiar la vida de muchas personas. Ya tuvimos una primera cohorte hace 2 añitos, pues el año pasado no pudimos por los temas de la pandemia, donde graduamos a 9 estudiantes, 9, no recuerdo si eran 9 o 13, y pues ya muchos de ellos tienen trabajo, ya están desarrollando, pues de verdad que es súper lo que les contaba ahorita, como de que es súper gratificante ver cómo les cambia la vida a las personas. Ya muchos están trabajando en empresas muy chéveres y algunos de ellos están en este momento como mentores de la otra cohorte. Entonces, mira que es súper lindo como lo que te contaba, como de generación en generación, como que le enseñas a alguien y ese alguien como aprecia tanto como todo lo que uno hizo por ellos y cómo cambió su vida, que esa persona también quiere retribuirle eso a otra persona.
Eso es
Entonces,
una bonita cadena.
sí, es una cadena, sí, es divina, Linis, total, así lo has dicho. Y no, pues están ellos, yo creo que están más emocionados ellos por enseñarles a los nuevos estudiantes, porque claro, la experiencia de ellos es muy personal. Entonces, la motivación que le dan a los estudiantes de este año es diferente a la que uno les da. Entonces, ha sido increíble pues tenerlos a ellos como mentores. Y pues sí, este año pues tenemos 6 estudiantes y pues apenas empezamos, apenas terminamos como el primer módulo para el momento pues al que grabamos este podcast, que es el de HTML y CSS. Y la idea es que ellos salgan como desarrolladores junior y no, y nuestra relación no es como que ya se terminó como la cohorte y ya, vaya, haga lo que pueda, no. Realmente es un acompañamiento de como una relación a largo plazo, porque los ayudamos mucho también y los orientamos para que puedan conseguir su primer empleo como desarrolladores, porque realmente pues esa es nuestra misión, ¿cierto? Como darles ese acompañamiento como hasta el final, ¿no? Como listo, usted ya tiene los conocimientos, vaya, mande hojas de vida a donde se le ocurra, ¿no? Como que sí los acompañamos todo el tiempo para que los chicos y las chicas puedan tener sus primeros empleos como desarrolladores.
Esa pregunta, ya como para ir finalizando, la hacemos con mucho respeto y es como si tu yo del pasado estaría orgulloso de tu yo del presente.
¡Wow! Es una pregunta profunda, sí. ¡Pum! A ver, si yo me pongo a recordar la Melina del pasado, que les contaba que era una mujer muy insegura, que creía que nunca lo iba a lograr, yo diría que sí estaría de pronto como muy orgullosa por haber superado como todos estos obstáculos, tanto a nivel personal como profesional. Y pues que sigue aprendiendo, ¿cierto? Que no se queda como en el mismo lugar, sino que, digamos, es como una persona ambiciosa, pero ambiciosa en el buen sentido, ¿cierto? No es como, ay, quiero plata, no, obvio no. Una persona que siempre está buscando mejorar, ¿cierto? Y pues que sabe que a pesar de lo difícil que se ponga la situación, en el aspecto que sea, siempre va a haber una salida y siempre va a haber una persona ahí a tu lado. Para ayudarte a superar pues como todo este tipo de cosas. Hablando pues obviamente en el lado pues como de todo esto del síndrome del impostor, de la inseguridad, de las minorías y eso. Porque la comunidad es muy linda y nunca vas a estar como sola o solo cuando tengas como esa etapa oscurita en tu vida. Como que siempre van a haber personas en la comunidad que siempre van a estar ayudándote y que es chévere que ya tú también seas como esa persona que también ayuda a las personas a salir de ese ahorita oscuro en el que pues yo estuve antes también. Entonces, yo diría que sí, con toda la humildad, pero yo diría que sí.
Sí, yo creo que nuestros yo del pasado están muy orgullosos de nuestros yo del presente. De ver como la evolución de superar muchas barreras que uno mismo se pone y que uno no lo ve. Pero,
Total, Diego.
Meli, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por todas estas risas, por contarnos todas esas anécdotas que en verdad nos tocaron las fibras y
Linda.
agradecerte por el tiempo y regálanos tus redes sociales por si alguna de las personas que nos están escuchando o nos están viendo quieren contactarse contigo o quieren saber más de los proyectos que tienes con el collab, con lo, no me acuerdo el nombre porque ya no se llama Code Your Future, sino
Beast of Labs.
Kisson Lab. Entonces,
Y
si alguno
importante,
quiere...
Lina. Importante pararle los dibujos también, para que se
También,
no lo olvide, eso era el tema.
si usted es señor o señora o joven o
Me
jovencita,
escucha, sí.
todo público que nos escuche y nos ve, usted es amante del anime o quiere que esta
Lindo.
mujer le dibuje algo, contáctese con ella. Recomendadísimo. Entonces, Meli, regálanos tus redes sociales o donde se pueden comunicar contigo, o donde pueden charlar.
Pues Lini, yo en todas mis redes sociales estoy como Melina Mejía 95. En todas. En todas. Facebook, no, porque Facebook no lo uso casi. Y me escriben y como no tengo el Messenger, entonces el mensaje lo veo como a los 3 meses. Pero si me escriben de pronto por Instagram o por LinkedIn, incluso Twitter, como que sí puedo contestarles más rápido. Entonces sí, como Melina Mejía 95 y aquí estamos para ayudarlos.
Ya saben, todos los que nos escuchan pueden contactar a Meli en sus redes sociales. De todas maneras, vamos a dejar en la cajita de descripción, tanto de YouTube como de Spotify, todas las redes sociales de Meli para que puedan comunicar con ella. Y no queda más que decirles a todos que muchísimas gracias por escucharnos y recuerden darle a la campanita en YouTube, si nos están viendo por YouTube, para que les notifique cuando estemos subiendo un nuevo episodio. Y si estás en Spotify, no olvides darle seguir, darle compartir, para que más personas puedan llegarles estas historias increíbles. Y no olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales como arroba caminodev, tanto en Twitter como en Instagram. Y agradecerles a todos los que nos escuchan y muchas gracias a Meli por su tiempo, muchas gracias a Miguel por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias.